silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer el contar acá con nuestro técnico, el ingeniero Efraín García, en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como siempre, pues el tema del cuentapropismo, la situación que hay con los cuentapropistas y el empeoramiento de la situación del Estado cubano, las trabas burocráticas para descentralizar la economía cubana, será tema de nuestro espacio. La reapertura de La Habana es el pasado viernes, el domingo 8 casos y el lunes 15, 14 de ellos en la capital cubana. Hablaremos con cuentapropistas cómo van a echar adelante sus negocios. También tendremos el contacto con otro operador de cafetería en Santa Clara. El contacto lo tendremos también ahí en el territorio central con Guillermo El Sol y en Santi Espíritu con Llanera Lucía Reyes. Y finalizaremos hoy con la situación de un preso político cubano que está en la prisión de Kilo 8, en Camagüey, y tendremos el reporte con Giorda Marrero Huerta desde el territorio de Sibanicú en Camagüey. En el plano informativo, a esta hora de la tarde, que hacen noticia en el ámbito nacional, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, reportó que por décimo día consecutivo ningún paciente falleció víctima del COVID-19 en el país y que los exámenes practicados el lunes confirmaron 15 nuevos casos de la enfermedad, lo que eleva la cifra a 2.395 de contagiados. Esta es la información última dada por el MINSAP en Cuba. El ministerio, un comunicado del Ministerio del Interior cubano intenta justificar la muerte de Yamisel Díaz Hernández en la madrugada del domingo 5 de julio, cuando fue baleado por la policía. El MININ justifica la muerte diciendo que el joven de 38 años junto a otros dos estaban siendo acusados, una nota oficial, por el robo de 8 equinos en una zona rural del municipio de San Cristóbal, en la provincia de Artemisa. Y durante esta jornada se reportan un fallecido y 8 heridos en un trágico accidente del tráfico en el municipio de Vertientes, en la carretera a Los Ángeles, cercano a Vertientes, en la provincia de Camagüey. Y la percepción de riesgo en La Habana no puede bajar. Así lo dijo el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, que indicó reforzar las medidas de control en 6 municipios de La Habana: El Cerro, El Cotorro, Centro Habana, Arroyo Naranjo, 10 de octubre y San Miguel del Padrón. Esto lo consideró Miguel Díaz-Canel en una reunión que sostuvo en la última jornada para evaluar la situación del COVID-19 junto a otras personalidades del Estado. Se encontraban también el primer ministro Manuel Marrero y también el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Y vámonos a la capital cubana. Y el contacto lo tenemos ya a esta hora de la tarde con el máster en Ciencias Sociales, el doctor Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a hablar en breve de un análisis suyo publicado por el portal CiberCuba sobre los cuentapropistas y la burocracia en Cuba. Pero antes de eso, Ángel, quería una valoración tuya genérica, y perdona la digresión con el tema, pero tú eres habanero, estás en la capital. El viernes pasado las autoridades cubanas decidieron reabrir la capital, la última provincia que quedaba cerrada por la cuestión del COVID-19. Sin embargo, Ángel, desde que se abrió la capital cubana el viernes, se han disparado los casos en La Habana. En el Cerro hay un brote bastante complicado, y aquí tengo yo la nota del diario Tribuna de La Habana de lo que se dijo ayer en horas de la tarde, y te voy a leer textualmente. Analizan la situación epidemiológica del municipio Cerro con la presencia del presidente del Consejo de la Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Iribar, y la vicegobernadora de la provincia, Janet Fernández. Se realizó una reunión en el Clínico Quirúrgico de 10 de octubre y también en el Consejo Municipal del Cerro para hablar de un incremento de casos en los últimos días. Y como escuchabas tú en el titular, pues ayer se reportaron 15 nuevos casos en Cuba, 14 de ellos en la capital. Y Díaz-Canel, en una reunión de última hora ayer, habló de que el Cerro, el Cotorro, Centro Habana, donde tú resides, Arroyo Naranjo, 10 de octubre y San Miguel de Padrón, han tenido cierta situación en los últimos días. ¿Se abrió a tiempo? ¿Habría que abrir? ¿O se corre riesgo con haber tomado esta medida y no estaban listos todavía? ¿Cuál es tu opinión?
No, evidentemente no estamos en condiciones de una apertura. Es lo primero que hay que decir. No estamos en ningún tipo de condición para abrir. Primero que todo, porque no hay, vamos a decir, condiciones higiénico-sanitarias a nivel del país, menos en la Habana. Y como segundo término, no hay ningún tipo de, además, provisión económica.
Porque las colas siguen, Ángel, las colas siguen. Las colas siguen.
Claro, exactamente. Sí. Las personas tienen que salir a la calle. Hoy mismo, haciendo un recorrido por La Habana, observé que eran unas colas terriblemente grandes y no hay ningún tipo de condición. Es decir, no cambia el patrón. La gente tiene que salir de todas maneras a comprar comida. Lo que sí es notable algo, las personas ya no le hacen caso a lo que está diciendo el gobierno por los medios de comunicación, porque la única alternativa de sobrevivir es salir a la calle a buscar comida. No hay otra alternativa en este momento dentro de la economía cubana y dentro del panorama social. Por eso es que la gente no le hace caso ya a las medidas que dice el gobierno, que realmente no se va a contradecir tampoco y va a virar para atrás esa etapa. No creo que el gobierno haga esto. Volver a la etapa esta de cuarentena, no creo que el gobierno...
Bueno, pero fíjate ahí lo que te estoy diciendo. Fíjate, Ángel Marcelo, lo que estamos pasando aquí en la Florida. La Florida era el 10º estado cuando estaba la pandemia en el epicentro en Nueva York, que habían cerca de 300.000 casos. Nos hartábamos de que teníamos cerca de 2.000 muertos y unos 25.000 casos. Y se abrieron las playas, se abrieron los bares, se abrieron los restaurantes. Y mira el rebrote que tenemos en la Florida, que estamos cerrando todo y ha habido más de 200.000 casos. Ojalá en Cuba y en La Habana eso no ocurra.
No, ojalá, pero hay que decir una cosa, el gobierno ha criticado a través de los medios de comunicación del país, ha criticado muchísimo las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos para la reapertura. Entonces, si el gobierno cubano tiene que cerrar, vaya, sería una desmoralización total de lo que ha dicho el gobierno cubano, de lo cual se ha hartado en los medios de comunicación nacional. Entonces, habría que entonces ya esperar. A ver qué pasa en los próximos días, pero indudablemente en cualquier momento, esto es como decimos nosotros los cubanos, esto es de apaga y vamos.
Yo sé.
Esa es la frase.
Vamos a entrar en tema. Ángel, acabas de publicar un excelente reportaje, como siempre, periodístico, en el énfasis en lo económico, titulado Los cuentapropistas y la burocracia en Cuba. Según, y así lo titulas tú, las estadísticas de los organismos internacionales apuntan a un colapso de la economía cubana en el segundo semestre de este 2020. Lo hemos hablado en este espacio con el profesor Elías Amor, Enis Berrio, contigo, las proyecciones de la caída del PIB, que ha hecho pues instituciones como la CEPAL y la falta de estrategia del gobierno. ¿Por qué, dónde y quiero, bueno, pues que lo hagan lo más potable para la audiencia, ¿no? ¿Dónde se traba el dominó? ¿Dónde está la trabazón en cuanto a lo que necesitan en el empoderamiento y la apertura de los contrapropismos? ¿Y qué papel juega en esto la burocracia estatal cubana?
Bueno, brevemente, y para no extenderme, sencillamente los cuentapropistas aportan el 17% del presupuesto dentro de la economía cubana. Es decir, los ingresos de los cuentapropistas a la economía del país son cercanos al 17%. Ahora bien, La burocracia en Cuba consume el 18% de ese presupuesto del país. Entonces, ahí rápidamente vemos que entonces, ¿quién consume el presupuesto que aportan los cuentapropistas? Bueno, se lo está consumiendo la burocracia. Ahora, ¿cuál es el ciclo de vida de esto? Bueno, sencillo. La burocracia, lo único que plantea en su espectro político, de alguna manera hay que decirlo así, bueno, dice la burocracia, sencillamente, bueno, vamos a aumentarle los impuestos a los cuentapropistas. Le aumentan los impuestos a los cuentapropistas y los cuentapropistas, ¿qué tienen que hacer? Sencillamente, para hablarlo escuetamente, bueno, los cuentapropistas elevan los precios de su producto y entonces se afecta a la ciudadanía, que entonces no cuenta con dinero para comprarlo, pero aún así tiene que seguirle comprando esos productos. Para lograr un equilibrio, entonces, ¿qué sucede? El Estado pretende entonces pagarle más salario a esa ciudadanía. ¿Pero de dónde saca ese salario? Bueno, lo saca del presupuesto. Y para sacarlo del presupuesto, ¿qué necesita hacer? Volver a aumentar esos impuestos a los cuentapropistas. Y entonces vemos que hay un ciclo en la economía cubana en los últimos 10 años en el cual está muy relacionado el pago de impuestos de los cuentapropistas, los aportes de los cuentapropistas y el consumo del presupuesto de la burocracia. Entonces ya ahí empezamos a observar que si en algún momento ocurre una ley de empresa, vamos a ver que se va a despegar los ingresos de la economía cubana e indudablemente van a quedar al margen esa burocracia cubana que se ha dedicado solamente a controlar y no se dedica a otra cosa, no se dedica a buscar la productividad del trabajo ni a redistribuir la riqueza, sino a controlar. ¿Para qué? Para que no le quiten el presupuesto que actualmente tiene sobre ello.
Bueno, profesor, ¿y qué hay que hacer para cambiar esta ecuación? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la propuesta suya, Incubaempresa? Usted que es un empoderador de cuentapropistas, ¿cuál es la alternativa para evitar la burocracia, para que no aumenten los impuestos, para que los cuentapropistas produzcan más y abaraten los precios, para que una mayoría de los cubanos puedan acceder a las producciones? ¿Qué hay que hacer?
Dos cosas fundamentales: liberar las fuerzas productivas profesionales y la aparición de una ley de empresas. Estas dos características potenciarían fundamentalmente el desarrollo de la economía nacional cubana en el mercado interno y al mismo tiempo, con esto, se pagarían, iguales cantidades de efectivos por concepto de impuestos y tributos al gobierno, que le permitiría al gobierno que se estaría deshaciendo una masa de empleados burocráticos gestionar mejor sus capacidades. Eso sería lo más potable, y hay que decir que Cuba no es el único caso en este sentido. Hay casos también en Europa muy similares a nosotros y hay casos también en Latinoamérica. Generalmente países que son de corte socialista generalmente tienen estos conflictos como nosotros, lo que no al nivel que nosotros lo tenemos de consumir el 18% del presupuesto.
Las gracias a la capital cubana. Un placer, como siempre, con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y vamos a intentar quedarnos en la capital cubana para establecer contacto con otro cuentapropista y también periodista independiente. Se trata de Pedro Acosta, para conocer detalles de la situación de los negocios y la situación ante la reapertura de la capital cubana. Tenemos ya el contacto en la capital cubana con el emprendedor y también periodista Pedro Acosta. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Perdimos la comunicación, se cayó. Vamos a intentar la establecerla nuevamente para hablar con Pedro Acosta, a ver cómo anda doña Ceci, si ya el negocio está, cuáles son las dificultades que están enfrentando los cuentapropistas para reabrir los negocios. Intentaremos tener la comunicación con él nuevamente en La Habana. Y vamos a cerrar la primera parte del espacio de hoy con Guillermo de Sol en Santa Clara para tener conocimiento sobre cómo anda el desabastecimiento en la ciudad. Ahora sí, ya tenemos el contacto en la capital cubana con el emprendedor y también periodista independiente, Pedro Acosta. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, fuiste profético, un pitonizo. El pasado viernes dijiste: no auguro buenas cosas sobre la reapertura. El domingo se dieron 8 casos de COVID en Cuba, los 8 casos en la capital cubana. Ayer lunes se reportaron 15 casos en Cuba. De los 15, 14 son en la capital cubana. Precisamente ayer, don Pedro Acosta, pues se reunió la oficina del municipio del Cerro, específicamente el presidente del Consejo de Defensa Provincial y también la vicegobernadora de la provincia, Yanet Fernández, en el Hospital Clínico Quirúrgico de 10 de octubre y el Consejo de la Defensa Municipal del Cerro para analizar el rebrote que hay en su municipio, donde usted reside, con el COVID. Anoche, el presidente del país, el señor Miguel Díaz-Canel, en una reunión de emergencia indicó reforzar las medidas de control en 6 municipios: Cerro, Cotorro, Centro Habana, Arroyo Naranjo, 10 de octubre y San Miguel del Padrón. Entonces, ¿estábamos listos para abrir o no abrir? ¿Qué está pasando?
Mira, yo lo dije, la premura no tiene que ver con que se esté listo o no, la premura tiene que ver con los problemas económicos por lo que está atravesando el país y por dar una visión de lo que no es. Y te lo dije, en la medida en que se siguen haciendo más pruebas, van a seguir apareciendo más personas. El transporte que se inauguró ayer, las guaguas estaban normales como siempre han estado, unas personas encima de otras. Es muy difícil controlar eso en la capital. Preparación no había, necesidad de apertura sí la tenían.
Ahora, otro ángulo, Pedro, ya abrió doña Ceci, ¿cuál es la situación de los trabajadores por cuenta propia y de los paladares que tú me decías que ya están abriendo, pero ante unas dificultades enormes?
Mira, aquí en las zonas del cerro no ha podido abrir nadie. Y es eufemístico que digan que las paladares pueden abrir, porque yo digo, si no hay alimentación para su casa, para 2-3 personas, ¿de dónde las paladares, los restaurantes, las cafeterías van a obtener esos alimentos, esa materia para producir si no hay una tienda, no hay una bodega que se dedique a vender a ellos en específico? Está la autorización, pero en la práctica no se puede abrir y espero que aquellos que puedan abrir no le vaya después el DTI arriba para averiguar de dónde sacaron los productos.
Bueno, imagínate, Pedro, y entonces, y sin un plan de emergencia para resolver y ayudar a los cuentapropistas, la situación de los emprendedores no es muy halagüeña.
No. No solo los cuentapropistas, hay una buena cantidad de personas que están sin un respaldo económico y ya va corriendo el cuarto mes del cierre de la economía en el país. Y bueno, la gente está resolviendo como puede, que es muy difícil resolver, porque cada día se cierra más el panorama. Y está floreciendo ahora un nuevo tipo de negocio, el revendedor aflorando por todos lados, compra la pasta, la poca que vende, y después o venden el turno o venden el producto.
Increíble, Pedro. Bueno, pues lamentable la situación en la capital cubana. El contacto con Pedro Acosta ahí en la capital cubana. Y vamos a tratar de finalizar nuestra primera mitad en el espacio de hoy, específicamente allí en la ciudad de Santa Clara, en Villa Clara, Cuba. Hablaremos con Guillermo del Sol para conocer detalles sobre cómo anda la situación del desabastecimiento en Villa Clara, que aparentemente pues continúa complicada. El reporte lo tendremos en breve desde pues la ciudad de Santa Clara y estableceremos la comunicación con el periodista independiente Guillermo del Sol para tener detalles sobre todo lo que está pasando al respecto. Es todo lo que nos prometemos aquí en los próximos minutos. En Santa Clara la reapertura ha ocurrido, pero la cuestión continúa complicada en cuanto al tema del desabastecimiento y en cuanto al tema de la falta de alimentos en este contexto. Vámonos directamente a Santa Clara, Cuba, el contacto a esta hora de la tarde con el periodista Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo. Guillermo, buenas tardes, un placer. Guillermo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Ahora sí, un placer, Guillermo del Sol. Bueno, ¿cómo andan ustedes en Santa Clara? La reapertura va encaminada hace varios días, pero el tema del desabastecimiento continúa crítico.
Bueno, no solo el desabastecimiento, el transporte también está crítico. Y la cuestión de, bueno, sí, están los abastecimientos ahí. Los medicamentos también están críticos. Te puedo decir, Tomás, que para ti, a toda la audiencia de Martín, que lo que es la alimentación, yo diría que ya pasa de crítico la situación que hay. Es increíble, yo he visto colas que parecen interminables de días y días para comprar un paquete de pollo, para comprar un aseo personal, Es increíble las cosas que estamos viviendo. Por otra parte, la escasez de medicamentos es increíble. El gobierno, en este caso el Ministerio de Salud, hace poco sacó una nota donde ellos justificaban la situación de los medicamentos con el problema de la COVID, que era una cuestión a nivel mundial, pero yo creo que ya ellos no tienen ni cómo justificar las cosas. Esto es terrible. Ahora apareció otro loco del Partido Comunista pidiendo que siembren piña y que siembren y que siembren y no le dan las tierras al pueblo, y por eso es que no hay que comer. Por otra parte, continúan los decomisos forzosos y las ventas forzosas, como le hacen llamar ellos a campesinos, tanto de cerdo como de alimentos, y continúa esta campaña que ellos hacen llamar de ilegalidades, que más bien lo que ha hecho es crear el terror y que se acabe de perder los pocos alimentos que existen.
Bueno, pues muy lamentable todo este reporte, Guillermo. Entonces la perspectiva de mejoramiento de la situación económica no se valora muy bien para el segundo semestre del año.
No, que va. Esto está en unas condiciones críticas. El gobierno no lo reconoce, pero yo sé que económicamente están en ruina total. Creo que los que hayan visto ya la décima que el comediante Nelson Budín publicara recientemente, pueden augurar allí la situación de los cubanos. En el noticiero de televisión es donde único se resuelven nuestros problemas.
Lamentablemente. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así concluimos nuestra primera mitad de Cuba al Día, este martes 7 de julio. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, el ingeniero en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. En esta segunda parte del espacio vamos a tratar la situación de los cuentapropistas en Santa Clara. Joel Espinosa Medrano opera una cafetería, ya decidió abrir, pero son enormes las dificultades y las deficiencias que enfrentan luego de la reapertura, tras 3 meses de inactividad económica y de un plan de rescate por parte de las autoridades cubanas. Luego tendremos información sobre el tema de, en Santi Espíritus, la situación de la falta de abastecimiento. Y vamos a finalizar con Jordan Marrero Huerta, la situación de un preso en el territorio de Gran Montino. Nos vamos ya, antes de pasar con Joel Espinosa Medrano, vamos a reiterar algunas noticias que han sido titulares a esta hora del día. Una fallecida y 8 heridos en un accidente de tráfico en la ciudad de Camagüey. El Ministerio del Interior, en nota emitida, trata de justificar muerte de joven baleado por la policía en Artemisa y en San Cristóbal. Y en aumento los casos de COVID-19 en Cuba, se reportan 15 en la última jornada, 14 de ellos en la capital cubana. Y en ese sentido, ayer hubo una reunión presidida por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, que indicó reforzar las medidas de control en 6 de los municipios de La Habana: El Cerro, Cotorro, Centro Habana, Arroyo Naranjo, 10 de octubre y San Miguel del Padrón. Ahora nos vamos en ese contexto a Santa Clara, Cuba, y tenemos el contacto con el periodista, opositor cubano y también cuentapropista, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Las buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, quisiéramos conocer detalles sobre usted. Ya usted hace algunos días reabrió la cafetería. ¿Ante qué realidad se enfrenta Joel Espinosa Medrano luego de 90 días recluido por el coronavirus en Santa Clara con su familia? ¿Cómo ha echado a andar el negocio? ¿Cuáles son las dificultades que estás enfrentando, Joel?
Bueno, Tomás, la situación que estamos viviendo no puede ser peor. Ya vivimos momentos tensos que tuvimos que cerrar y no pudimos abrir. Ya abrimos, pero aquí estamos, como decimos buen cubano, fajados a los tiros, una escasez total, prohibición total de venta para nosotros de cualquier establecimiento estatal de productos, refrescos, panes y demás, que hay una persecución grande, grande contra el sector de trabajador por cuenta propia, y estamos vendiendo algo que café, que refresco, que líquido, algún refresco que podemos hacer de nosotros mismos, jugo, aprovechando la temporada esta de que está mucha guayaba, mango y demás, y cuando encontramos algo de pan, vendemos algo, todo lo que estamos tratando de subsistir vendiendo cosas que somos nosotros capaces de elaborar, porque el Estado, lejos de ayudarnos, lo que está incrementado la persecución en contra de las personas que pueden proveer algún producto, alguna materia prima. Estamos así, incluso tenemos que reconocer el costo, el alto costo de productos como jamón, queso, que no se encuentran con facilidad, pero se ha duplicado el precio de estos productos teniendo en cuenta cómo lo adquiríamos anteriormente. No es de forma estatal, sino en la bolsa negra, y hay que nosotros estamos haciendo un super sacrificio para tratar de ir sobreviviendo, porque somos padres de familia, son familias las que tenemos que mantener, y sabemos que el sector de trabajo por cuenta propia no fue beneficiado por el Estado en ningún momento en todos estos 3 meses que estuvimos sin servicio, es decir, sin trabajar. Lejos de ayudarnos, tuvimos que pagar cada mensualmente lo que llaman la seguridad social, cual que se convirtió en no sé dónde iría para ese dinero, porque de la seguridad social, por problemas que ocurrieron, como en caso de pandemia, nosotros no fuimos bonificados en ninguna acción estatal a favor del sector de trabajadores por cuenta propia. La situación está bastante crítica, no te digo solo yo que tengo una pequeña cafetería, los vendedores de alimentos, es decir, los pequeños, los restaurantes y demás, están pasando una crisis bastante grande. He visitado algunas amistades y arroz no encuentran, no están inventando con fideo, con sopa y demás. ¿Por qué? Porque están tratando de sobrevivir, de subsistir, debido a la necesidad que tienen de mantener a su familia, incluso de estar pagando mensualmente una cuota que exige el Estado.
Ahora, se está hablando incluso, Joel, que son medidas más austeras, de que van a fraccionar la cuota de arroz en dos al mes, una de arroz y la otra de harina. Lo que se avecina parece que no es muy reconfortante, y en el mercado negro no se consigue nada, y el hostigamiento y la batalla de la policía contra los cuentapropistas que tratan de comprar por fuera se complica. El escenario futuro no es muy alentador para ustedes.
No, Tomás, el escenario de nosotros cada vez va a ser más crítico. La persecución, como te dije, cada día aumenta más. Ya no solo es a los miembros del MININ, han buscado a las tropas especiales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con las llamadas boinas rojas, con las tropas especiales, y están en la calle, en grupos, en manadas, se encuentran en la calle persiguiendo a quien tenga una javita, quien anda en la bicicleta, con una cajita, con algo. Eso sí, se buscan para ellos, lo tienen. La ciudad que está tomada militarmente por esta fuerza, las militares, las de la FAL y del MININ. Y te digo, la situación no puede ser peor, Tomás, pero es desesperante. Ante esta situación, muchas personas han decidido, no abro más el negocio, pero al final tienes que seguirle pagando a ellos, aunque no tengas el negocio abierto. Y uno trata, aunque sea, como decimos en buen cubano, de raspar algo para pagarles a ellos y tratar uno hacer, aunque sea uno, un dinerito para ir subsistiendo, para ir manteniendo a la familia. Lo que se avecina, lo que ya estamos viviendo no puede ser peor, Tomás. El arroz por el mercado negro que no existe, a 25, a 30 pesos la libra, la carne de puerco no se encuentra sobre 50 pesos y demás. Es decir, que es una situación bastante crítica que se está viviendo, y no es nosotros solos, afecta a toda la población en general. Y con respecto al arroz que estaba diciendo, ya hay muchas entidades estatales que el almuerzo lo que están dando es harina y huevo en un caso, sí. Muchas personas transitan por acá, por mi trabajo, y expresan esa situación, que lo que hay de almuerzo es harina, a veces un poquito de harina y un huevo, y así. Se está viviendo situaciones tensas ya también en los centros estatales.
Ahora, Joel, hay una última pregunta. Si se ahoga más el sector privado, ¿esto tiene una dirección proporcional con los cubanos de a pie? Porque usted me corrige si estoy equivocado. Las cafeterías estatales, los negocios estatales, no tienen la calidad ni tienen la capacidad de dar el servicio que ofrece usted a los privados. Si ustedes colapsan, la situación para los cubanos va a ser trágica.
No, ya la situación es trágica. Aquí el Estado, aquí el gobierno hizo su jugada con relación a las cafeterías que estaban antes en manos del Estado, y las arrendó a particulares. Esas cafeterías están en los barrios, en diferentes lugares. Esas cafeterías son las que están dando la subsistencia, el poquito de café, el desayuno a las familias que están, el cubano de a pie que va para el trabajo, pasa con el cafecito, con un pedacito de pan, con algo que puedan comprar. Y si eso colapsa, ya va a haber una gran situación creada porque nosotros, las cafeterías esas que anteriormente eran estatales y ahora están arrendadas, se encuentra en el seno de la familia, es decir, en los barrios, en los lugares donde anteriormente el Estado era el que dominaba, el que tenía a su poder estas cafeterías, y ahora pasaron a manos de particulares. Pero al ir cerrando, ya se está viviendo una situación bastante tensa. Aquí, para encontrar una bolita de pan, como decimos nosotros, ese pan de la cuota o del otro, es una contienda bastante difícil para la mayoría de todos. Y ahora muchas personas trabajando con los niños en la casa se están viviendo una situación bastante preocupante por las personas que están afectadas, que es en este caso la población en general.
Joel, ¿la gente sigue en la calle haciendo cola?
Sí, Tomás, la gente duerme en las calles, porque no solamente tenemos que decir que las personas duermen ahí esperando a ver qué van a sacar. Y unido a esto, tenemos que señalar también que las autoridades que controlan la cola, en este caso la FARC y el MININ, tienen la posibilidad de, como están presentes ahí en toda esta situación, de comprar su producto y no tanto con tanto riesgo y tanto problema como están ocurriendo con la mayoría de la población, riesgo de continuar expandiendo la epidemia, porque estamos aquí, pero no sabemos quién tiene o quién no tiene esa epidemia. Yo aquí se comenta en Santa Clara, hay casos, no hay nada confirmado, pero se comenta que hay personas que están enfermas, pero eso se comenta por la voz izquierda de Pogaya, que no es una voz oficial, pero la persona cada rato dice, no, que en tal Consejo Popular hubo una persona contagiada que vino de, no sé, allá de Envuelta La Habana, pero no, en los medios de difusión Aquí interno no confirma ninguna de estas informaciones. Mantenemos caso cero, por lo menos acá en la mayoría de las provincias de Villegas de Cuba.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba. Nos vamos a la vecina provincia de Santo Espíritu. Desde la capital espirituana, el contacto con Yanela Lucía Reyes. Yanela, gracias, buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a usted y a todos los radioescuchas que están en la sintonía del programa.
Bueno, ¿cómo anda la cosa en Santo Espíritu? Todas las provincias se han reinsertado. Eso no quiere decir que no haya COVID en Cuba, y eso es importante decirlo, porque todo está, mira lo que estamos pasando acá en la Florida con un rebrote, porque se abrió, aquí se hacen muchas pruebas, en Cuba no se hacen tantas pruebas, pero bueno, tomando como referencia las cifras que está dando el gobierno, han disminuido los casos según lo que ellos dicen. Lo que no ha disminuido es el hambre y la miseria. ¿Cómo anda la situación de los abastecimientos en Santo Espíritu?
No, Tomás, aquí en la provincia de Santo Espíritu hay mucho desabastecimiento, que va. Entonces no hay una información que el pueblo pueda saber si sacan algo, porque de verdad es que no hay de nada, de nada, de nada. Mire, por ejemplo, el cubano siempre ha comido arroz y frijoles. Ese es el plato fuerte del cubano prácticamente, porque no tenemos plato fuerte de carne. Sin embargo, no hay arroz, no hay frijoles. Cuando tú logras encontrar algo de arroz, alguien que te lo pueda vender, es a 40 pesos. No tenemos el acceso todo para dar 40 pesos, porque desgraciadamente no contamos con dinero para eso. Entonces, también estamos prácticamente que no tenemos medicina, no hay transporte. Estamos muy críticos. Aquí la COVID, como no se ha ido, la COVID aún se mantiene esta pandemia, pero bueno, para ellos aquí todo está bien. Y nosotros, que somos el pueblo, que estamos día a día buscando nuestra comida en la calle, desgraciadamente que no tenemos el alcance a ella, estamos viendo que en realidad todo está crítico, aquí no hay nada bien.
Ahora, Yanela, tampoco hay carne de cerdo, y hay una cosa que me gustaría conocer de ti. Están diciendo en otros consejos populares de otras provincias que van a disminuir a la mitad de mes la canasta básica de las 7 libras de arroz que dan las 5 más 2 por núcleo, por persona, y la mitad de ese arroz lo van a dar en forma de harina. ¿Ya eso le ha llegado a ustedes la información?
Sí, y aquí ya esa información aquí está, ya el pueblo ya más o menos lo sabe, ya estamos preparados, que como tal siempre hemos estado preparados, que sabemos que cada día esto viene de peor, que no vamos a tener ni arroz ni harina, porque ellos dicen harina, pero ahorita no va a haber ni arroz ni harina, nada. Prácticamente no sé cómo estamos sobreviviendo. Yo creo que, no sé, porque de verdad que es que no hay de nada, Tomás. Mira, aquí, ahora con el problema ahora de los medicamentos, las personas que son hipertensas ahora están comiendo pan, y el pan es malo para la hipertensión, y desgraciadamente estamos ahora haciendo colas para poder comer algo con el pan, tomarnos un vaso refresco, porque ya es una sola vez al día lo que estamos prácticamente comiendo, a lo que se pueda encontrar, porque no hay carne de cerdo, no hay arroz, no hay frijoles, no hay de nada. Los mercados están pelados. Lo único que están sacando los mercados es un picadillo de chorizo. Eso no sirve, eso lo que está dando es una ingesta y no sirve, porque prácticamente viene corrompido. Es una falta de respeto. Entonces, mira, en las placitas no está viniendo la vianda. Entonces, cuando viene la vianda, viene muy en muy malas condiciones. A ver, las guayabas que ahora sacaron este fin de semana aquí en la placita estaban podridas. Las calabazas muy muy malas. Entonces, lo poquito mejor que había era un boniato, que cuando hicimos la cola no pudimos alcanzarla, porque desgraciadamente ya hubo corrupción entre los mismos dependientes, que entonces ya no te vendieron más boniatos y se las estaban llevando por atrás a ciertas personas de ellos, y ya la población no pudo alcanzar esos boniatos, desgraciadamente.
Bueno, pero imagínate tú, Yanela, cola para comprar boniatos, que antes muchos cubanos ni compraban el boniato, se echaba a perder porque a la gente no le interesaba. A ese nivel está Cuba.
Así mismo, ¿no? Cola para el boniato, cola para la calabaza. Lo poquito que hay, todo es cola. Desgraciadamente, no hay de nada, porque ya te digo, no sé cómo vamos a seguir viviendo sin comida, porque tenemos que alimentarnos. No hay comida de nada y todo está caro. Cuando logras ver un pedacito de carne puerco, que entonces altos precios, cuando lo logras ver, porque la carne está perdida, la carne de cerdo está perdida, y ese es el plato fuerte del cubano, siempre ha sido la carne de cerdo. Y desgraciadamente está perdida. Entonces, cuando te sacan también en las casillas, o sea, en las placitas te sacan la carne de puerco, también se la lleva, nadie alcanza, se la están llevando por atrás ellos mismos. Sigue la corrupción y sigue el pueblo ahí necesitado, pasando hambre, miseria, en las colas sufriendo, fajándose entre sí, porque la policía está reprimiendo, no puedes tirar fotos, no puedes decir nada, porque si dices algo, alguna palabra de lo que ellos crean que sea contra el gobierno o que es la realidad que estamos viviendo, ellos mismos ya se cogen, te llaman a una patrulla y te llevan preso. Ya eso es lo que están haciendo hoy. Y nosotros estamos ahí pasando trabajo, 5 millas, y entonces lo que dice el noticiero es que aquí está todo realmente bien, que todo, hay mucha comida, que hay medicina, que bueno, estamos teniendo ahora problemas con los medicamentos, pero que todo se va a restablecer. Y eso es una mentira, en realidad. Estamos muy críticos. Tenemos que seguirnos cuidando porque la dictadura nos está matando y está diciendo que Cuba está realmente bien en recuperación con el COVID, y no es así.
Bueno, tengo una última pregunta para usted. El periódico Escambray de Santo Espíritu ha revelado una nota que dice que en la tienda de efectos electrodomésticos, ubicada en el reparto Kilo 12, en la ciudad de Santo Espíritu, se están distribuyendo 60 turnos diarios para unas enormes colas para comprar ollas reina de fabricación china y también ventiladores, que sumado a las colas que hay para productos de alimento y productos de aseo, ahora las personas están haciendo estas colas para comprar estas ollitas reina y ventiladores. ¿Qué calidad tienen estos productos? ¿Por qué llama tanta la atención a los espirituanos las colas para comprar estos productos, Yanela?
Bueno, Tomás, mira, a ver, esas ollas multipropósito, las llamadas ollas reina, sí son muy buenas porque en realidad, como ella lo dice, multipropósito, ahí podemos hacer arroz, los frijoles, la carne, pero no hay nada que echarle. Esa es una. La otra es que está muy mala la calidad. O sea, son casi 2,000 pesos, 2,000 y pico más o menos. Y entonces,
eso es moneda convertible, ¿no?
Ajá. No, espérate, sí, son $70, pero bueno, en CUP, que es el dinero cubano, no son 2,000 y pico de pesos. Entonces, fíjese, eso es un problema porque es muy cara. Y no sirve, no tiene la mayoría de la calidad que es necesaria para nosotros los cubanos, porque nosotros no tenemos piezas. Ellas se oxidan por dentro y por fuera, porque ese vapor de ellas, que es lo natural que ellos tienen ese vapor, eso lo oxida. Entonces, son 3 meses de garantía. Y en esos 3 meses de garantía se la pasan en la garantía estos equipos, esperando a que entren entonces las piezas. Eso es cuando hay piezas, porque siempre te dice la garantía que nunca hay piezas y que tienes que dejarlo ahí. Y entonces prácticamente las tenemos de adorno, las compramos y las tenemos de adorno. Sé que es una comodidad, porque si tuviéramos el desarrollo como para tenerlas ahí y tener las piezas, sí, podías comprarlas y podías hasta cocinar muy muy cómodo, pero desgraciadamente no todo el mundo puede ni adquirirla por los precios elevados que tienen, y otras porque no sirven para nada, son de muy mala calidad. Y en cuanto a los ventiladores, también son de muy mala calidad. Esos ventiladores, los UV, son los que más presentan el problema porque realmente no sirve, porque ahora con estos tiempos de calor se traba mucho. Entonces, también no hay piezas y siempre están en la garantía. Prácticamente están recaudando el gobierno el dinero que nos están quitando a nosotros, y desgraciadamente porque nosotros por la necesidad que hay tenemos que comprar un ventilador ahora en este calor que hay. Y no nos sirve porque está más en la garantía y muchas veces tenemos que virarle.
Increíble. Gracias, Yanela. Yanela Lucía Núñez con el reporte para nuestro espacio directamente de Santo Espíritu. Las penurias bastante complicadas, desde alimentación, productos de aseo y enormes colas para comprar ollas reina y ventiladores que no gozan de la calidad requerida, se rompen con facilidad y sin piezas de repuesto, a pesar de contar con un precio bastante elevado en moneda dura en las TRD cubanas. Esa es la realidad que aún enfrentan los cubanos diariamente en el acontecer nacional. Vámonos directamente a esta hora de la tarde ya a Sibanicú, en la provincia de Camagüey. El contacto allí con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, Jordan Marrero Huerta. Jordan, gracias. Buenas tardes.
Un saludo para ti, Tomás, en especial para toda la audiencia del programa Cuba al Día, y bueno, en especial también para el colectivo del programa.
Bueno, tenemos algunas informaciones sobre un preso político que sigue enfrentando dificultades en la prisión de Kilo 8 en Camagüey. ¿Cuál es la situación y de quién se trata?
Sí, empeora la salud del prisionero político cubano y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eidelfromet Aylin, de 30 años de edad, residente de la provincia de Guantánamo. Fromet Aylin se encuentra recluido en estos momentos en la prisión especial Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El preso político, el día 25 de junio del año en curso, se declaró en huelga de hambre y enviado a las celdas de castigo tapiadas por reclamar ser trasladado para su provincia natal. Ya en el mes de noviembre del presente año, extingue su sanción de 2 años de privación de libertad. Los problemas de salud del prisionero han empeorado y los medicamentos para calmar sus dolencias están en falta. Todo cuanto está ocurriendo con Romet Island son los procedimientos para su aniquilación física. Buscan dentro del inmenso mecanismo represivo algo para impedir que el preso político salga de la prisión. Los métodos utilizados por el aparato de la dictadura comunista son los mismos que emplean históricamente contra todos los prisioneros políticos cubanos. A todo esto, Tomás, las organizaciones prodemocráticas en la provincia de Gramontina estamos responsabilizando a la máxima dirección del penal por lo que le pueda suceder al defensor de los derechos humanos, Eider Promet Island.
Bueno,
pues... Lo aquí resumido, Tomás, uh-huh. Es la imagen de nuestra época, de la época que nos ha tocado vivir. Pero hay otro criterio, un criterio más elemental, y es el que nos narran los prisioneros políticos cubanos que están en las mazmorras de la tiranía.
Como no, bueno, pues esta es la situación que tenemos con Eider Promet Island, de 30 años de edad, activista de Lumpaco. Jordan, aprovechar que te tenemos ahí en Sibanicú, antes de concluir contigo, abrió ya todo el país, pero los cubanos se quejan que la situación de la alimentación continúa crítica. ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento, para no decir que hay abastecimiento, ahí en Sibanicú?
Sí, el desabastecimiento es a nivel nacional, Tomás, y en el municipio de Sibanicú, tanto en Sibanicú como en los municipios que corresponden a lo que es la provincia de Camagüey, se percibe un descontento generalizado, se percibe un desaliento de la población, quienes tienen que pasarse hasta 2 días marcando y rotándose hasta que lleguen los productos, bien puede ser aseo, aceite o pollo, y realmente esto es algo que está golpeando duro a la población cubana. Pero sobre todas las cosas también sobresale la represión que usan los cuerpos represivos, en este caso la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, donde las redes sociales se hacen eco de las muchas violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo. Incluso hemos podido y podemos confirmarlo ya, los crímenes que se han hecho a través de disparos de fuego de uniformados a la población civil. Entonces realmente todo esto nos va marcando el grado de deterioro en que se encuentra sumergida la dictadura comunista.
Como no, gracias Jordan, gracias por estos minutos de tu tiempo. Eres Jordan Marrero Huerta, directamente desde Sibanicú, Camagüey, con el reporte de prisiones. Reiterar que antes de finalizar, ayer hubo una reunión del presidente del Consejo de la Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, y de la vicegobernadora de la provincia, Janet Fernández Pérez. Se realizó en el Hospital Clínico Quirúrgico de 10 de octubre y también pues en el Consejo de Defensa Municipal del Cerro, con la asistencia de las máximas autoridades del territorio, así como funcionarios de la Dirección Provincial de Salud Pública. La doctora María del Carmen Cortés Santos, directora municipal de la Salud Pública del Cerro, hizo un análisis de la situación epidemiológica del territorio, específicamente 4 manzanas del Consejo Popular Pilar Atares, por el incremento de casos positivos del COVID-19 allí en el Cerro. Explicó que están reforzando las medidas higiénico-sanitarias y se propondrá al Consejo de Defensa Provincial el reforzamiento de las medidas de aislamiento nuevamente. Torres Iribar recalcó la importancia de estas acciones y la conveniencia de explicarle a la población la necesidad de reforzar las medidas de aislamiento. Irónicamente, esto ocurre en La Habana, luego del viernes haber anunciado la reapertura luego del COVID-19. Así concluimos nuestro programa esta tarde desde aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro querido técnico Efraín García, el ingeniero en la tarde de hoy, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, y la invitación ahora a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Hasta luego. We'll be right back.
Esta es una pausa para la meditación. Vivimos en una época que nos sofocamos con cosas para hacer. Todos los días una obligación diferente. Tanto es así que muchas veces el mayor placer radica en tachar una o más líneas de la lista de lo que tenemos que hacer. Todo lo hacemos rápidamente. Hasta compramos comida preparada para no perder tiempo en la cocina. Queremos que todo sea conveniente para hacerlo rápido. Después de todo, si nos apuramos, podremos hacer más. Podremos agregar méritos a nuestro historial, sentirnos orgullosos de nosotros mismos después de un día de tanto trabajo que ya ni ver podemos. Pero el hecho de que seamos rápidos para todo no significa que tengamos dirección en la vida. Si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino es bueno para llegar. Podremos ser más rápidos que otros y llegar a donde no queremos llegar. Podemos subir una escalera solo para descubrir que está apoyada en la pared equivocada. Por eso a veces sería conveniente que nos detuviéramos por un momento y nos preguntáramos por qué nos apuramos, por qué corremos. No es cuánto hacemos, sino qué hacemos lo que realmente importa. ¿Qué nos queda después de tanto trabajo? ¿Dónde ponemos los valores y cómo enriquecemos nuestra vida? Conocí una vez a un hombre que tenía un huerto maravilloso que consumía todo su tiempo y esfuerzos, de modo que no tenía tiempo para nada ni para nadie. Sus vegetales eran los mejores del vecindario. La fruta de sus árboles, la más sabrosa, y sus flores eran incomparables en belleza y aroma. Ni una sola hierba afeaba su huerto, ni una ramita escapaba a su estricto escrutinio. Su trabajo era perfecto y sus cosechas merecían los halagos de todos los vecinos. Pero jamás compartió una flor. Nunca regaló un vegetal, ni sus sabrosas frutas jamás alegraron el hogar de ningún vecino. Él no tenía tiempo para esas cosas triviales ni para compartir con los vecinos. Jamás enseñó a nadie su arte de la horticultura. Una vez que el perrito de una niña entró por accidente en su huerto, le tiró una piedra y lo lastimó, temeroso de que el animalito destrozara o ensuciara algún rincón de su precioso jardín. Y aunque sus flores crecían hermosas y de incomparable aroma, el carácter del jardinero se hizo cada vez más irritable y hosco. Finalmente, nadie se enteró de su muerte, hasta que su hermoso huerto fue cundido y ahogado por las hierbas. Las tiernas palabras al niño que pasa, la visita inesperada al anciano, al enfermo o al vecino, con un cesto de legumbres, unas frutas o un ramo de flores para la vecina. Estos son los elementos recordados, cimiento de relaciones que pueden florecer en profundas y duraderas amistades. El hortelano no tenía que morir solo. Y si a alguien hubiera enseñado su arte, quién sabe, alguien hasta podría haber evitado que el huerto muriera de descuido y de falta de atención. No desarrollamos la amistad cuando hay tiempo y si hay tiempo. Su cultivo tiene que ser la médula misma de la vida. La conversación y la risa mientras trabajamos juntos, el día en que dejamos de hacer lo que teníamos programado, para ir a la playa o tal vez solo para jugar a la pelota o divertirnos de alguna otra manera. Cuando nos levantamos de la máquina, de la computadora o de la mesa de trabajo, para contar ese cuento de la noche que el hijo tanto ansía. Son los momentos inolvidables que perduran de generación en generación. El trabajo es una de las mayores virtudes del ser humano siempre que sepamos para qué trabajamos y cuál será el legado que dejemos a nuestros seres queridos.